Damos inicio al programa número 6 de nuestra serie de programas que ha tratado sobre la importancia o el motivo por qué la divina voluntad fue necesaria en el proceso de la redención. Y este tema es muy importante por la época que estamos viviendo, la época litúrgica de la Cuaresma, como preparación a la Pascua, a la Semana Mayor, a la semana más importante como católicos.
Muy interesante eso. Sí, o sea, yo pienso, no sé si ya lo he mencionado, pero sí quisiera repetirlo, que es una preparación, o sea, esta Cuaresma es una preparación a esa Pascua. Pero por favor, o sea, hay que entender que la Pascua que vamos a vivir, a celebrar, ya no debe ser la Pascua de Jesús solo, sino debe ser la Pascua de cada uno de nosotros. Porque si tomamos en cuenta que Jesús toma nuestra vida y Él vive nuestra vida desde que se encarna hasta que muere, o sea, lo que está haciendo es llevando a cabo todo lo que nosotros deberíamos de haber hecho en nuestra vida y está corrigiendo lo que nosotros hicimos mal en nuestra vida. Por lo tanto, nos está llevando al punto de la Pascua. Esa Pascua en donde nuestra vida humana que hemos llevado tiene que ser depositada en el sepulcro y para resurgir después a una vida, pero a una vida gloriosa. Por lo tanto, la pasión de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús debe ser mi pasión, mi vida, mi muerte y mi resurrección. Entonces, no nos quedemos nada más en la idea de prepararnos para vivir esta Semana Mayor, como decía Sale, viendo a Jesús aislado, Jesús, el hombre Dios que se ofrenda por nosotros, sino el hombre Dios que nos toma a cada uno de nosotros y nos hace pasar por donde Él pasa. Entonces, es la preparación para nuestra Pascua en Jesús. Y yo creo que si lo tomamos de esta manera, las cosas serían diferentes. Ya no veríamos nada más el suceso que le sucede a Jesús, sino primero voy a entender que ese suceso es por mí. Segundo, que me toma a mí y me lleva ahí. Y tercero, y quizá más importante, que debo completar en mí lo que le faltó a Jesús. ¿Qué le faltó a Jesús? Estar yo. Lo hizo por mí, pero no estuve yo. Y eso es lo que San Pablo nos dice, que ahora nos tenemos que unir a esa pasión y ahora yo vivirla junto con él. Y ese es el llamado que Jesús le hace a todo mundo cuando lo quieren seguir. Toma tu cruz. Toma tu cruz.
Él va abriendo el surco donde tenemos que pasar nosotros.
Así es.
Y en la Biblia dice que el que toma el arado y voltea para atrás no es digno de él.
Así es también. O sea, ese desapego a todo, ese abandono de todo, ¿no? En fin, o sea, el punto es, por favor, meditemos que esta, ojalá que sea la primera, si es que nunca lo hemos tomado así, o que sea la continuación de nuestra Pascua, de nuestra pasión para llegar a ese punto de la resurrección con Cristo, pero aquí, en esta vida. No la resurrección después de la muerte, sino a la resurrección después, aquí en la vida, para tener la vida gloriosa de Jesús en nosotros desde aquí. Bueno, como hemos ido viendo, o sea, hemos ido analizando los sufrimientos de Jesús y sufrimientos quizá que de los que no conocíamos, sufrimientos que se habían quedado un poco escondidos, que en muchas ocasiones hemos tratado como de penetrar, de sacarlos a flote, pero no teníamos las armas ni la capacidad como para llevarlo a cabo. Ahora, gracias a los escritos, gracias a esta revelación que Jesús nos hace, ya podemos penetrar cada vez más en todos los sufrimientos que Él tuvo que sufrir y sobre todo para entender qué es lo que nosotros debemos quitar. ¿Sí? Así que vamos a empezar. Sí.
Es una lectura del libro 17, en el número 26, diciembre 24, 1924. Dice Jesús: hija mía, las penas que sufrí en este seno virginal de mi mamá son incalculables a la mente humana. Pero ¿sabes tú cuál fue la primera pena que sufrí desde el primer instante de mi concepción y que me duró toda la vida? La pena de la muerte. Mi divinidad descendía del cielo plenamente feliz, intangible de cualquier pena y de cualquier muerte. Y cuando vi a mi pequeña humanidad sujeta a la muerte y a las penas por amor a las criaturas, sentí tan a lo vivo la pena de la muerte, que por pura pena habría muerto de verdad si la potencia de mi divinidad no me hubiera sostenido con un prodigio.
Espérame tantito, porque esto es realmente importante, ¿sí? La primera pena que él siente, la primera pena que tiene, es la pena de la muerte. Ya habíamos hablado de la triple pasión de Jesús, ¿se acuerdan? Uh-huh. Y esa triple pasión de Jesús, o sea, empieza con la pasión del amor, que es porque el hombre defraudó el amor de Dios, y eso le produce una muerte continua a él, una muerte por cada acto en el que no depositamos todo el amor que Dios requería de nosotros. Por lo tanto, esto, si nos fijamos, dice en el seno de su mamá. O sea, esto empieza desde el momento de su encarnación. Esto es como continuación de lo que vimos en el programa anterior. O sea, que las penas de Jesús empiezan no de adulto, sino desde el mismo instante de su concepción. Es cuando empieza a sufrir esto. Y esta pena, que es la pena de la muerte, curioso, la sufrió continuamente. Claro, porque tuvo que ir pagando acto por acto de toda la familia humana, y que para él significaba una muerte, porque el hombre le había dado muerte a la vida divina en él. Él tenía que rehacer aquello, dándole muerte a la voluntad humana en él, para darle vida a la voluntad divina. Así que son inimaginables, infinitas las muertes que sufrió. Pero desde aquí, desde el momento mismo de la encarnación, ¿sí? Luego, ¿quién está hablando?
Jesús.
Uh-huh. Pero dice, mi divinidad descendía del cielo plenamente feliz.
Ese era el verbo.
Intangible. Bueno, es Jesús, pero está hablando de su divinidad en el momento de la encarnación. Uh-huh. Dice, descendía del cielo plenamente feliz, intangible de cualquier pena y de cualquier muerte. Y cuando vi a mi pequeña humanidad sujeta a la muerte y a las penas por amor a las criaturas, sentí tan a lo vivo la pena de la muerte que por pura pena habría muerto de verdad si la potencia de mi divinidad no me hubiera sostenido con un prodigio. ¿Qué está diciendo? O sea, que es la divinidad que ve todo el sufrimiento atroz al que se sujeta su humanidad, que siente a lo vivo la pena de la muerte. De repente, de alguna manera, de alguna forma, no sabemos cuál, pero es la divinidad la que está sintiendo la pena de la muerte. Curiosísimo, ¿no?
Este concepto no lo podemos entender todavía nosotros porque no hemos llegado a esos puntos, ¿verdad?
Así es. O sea, simplemente nos queda creerlo. O sea, nos lo está diciendo Jesús, nos lo está diciendo aquí, y lo dice en muchos lados de estos escritos, pero bueno, pues simplemente voy a decir, de acuerdo, no lo entiendo, pero lo creo. Y de alguna manera, de alguna forma, no sé cuál, la divinidad siente en ella la pena de la muerte a la que se está sujetando su propia humanidad. Seguimos.
Haciéndome sentir la pena de la muerte y la continuación de la vida. Así que para mí fue siempre muerte. Sentía la muerte del pecado, la muerte del bien en las criaturas y también su muerte natural. Qué duro desgarro fue para mí toda mi vida. Yo, que contenía la vida y era el dueño absoluto de la vida misma, debía sujetarme a la pena de la muerte. ¿No ves a mi pequeña humanidad inmóvil y moribunda en el seno de mi querida madre? ¿Y no la sientes en ti misma cómo es dura y desgarradora la pena de sentirse morir y no morir? Hija mía, es tu vivir en mi voluntad lo que te hace partícipe de la continua muerte de mi humanidad.
Bueno, entonces, yo que contenía la vida, o sea, el verbo eterno que es la vida, y tenía que estar sintiendo y sujetándose a la pena de la muerte. Son penas totalmente inconcebibles a nuestra capacidad mental, no entendemos, pero sí me alcanza a entender que es la divinidad sujetándose a algo que no le corresponde, y se sujeta a eso para poder redimirnos. Y eso debería de ser suficiente como para entender todo el daño, el mal que hemos hecho en nuestra vida. O sea, hasta dónde llega la culpa del ser humano, ¿no?
Sí.
Tenemos otra lectura, el volumen 13, lectura 33, noviembre 16, 1921. Dice Jesús: hija mía, en el curso de mi pasión, todas las otras penas hacían competencia entre ellas, pero una cedía el lugar a la otra y se mantenían vigilantes para hacerme sufrir lo peor, para darse la vanagloria de que una había sido más dura que las demás. Pero las cuerdas no me las quitaron jamás. Desde que me apresaron hasta el Monte Calvario estuve siempre atado. Es más, agregaban siempre más cuerdas y cadenas por temor de que pudiese huir y para hacer más burla y juego de mí. ¿Cuántos dolores, confusiones, humillaciones y caídas me causaron estas cadenas? Pero debes saber que en estas cadenas había un gran misterio y una gran expiación. El hombre, al empezar a caer en el pecado, queda atado con las mismas cadenas de su pecado. Si es grave, son cadenas de fierro. Si venial, son cuerdas.
Bueno, en la lectura anterior vimos la pena de la muerte que sufre desde el primer instante de su concepción. Ya más o menos nos dijo de qué se trata. Ahora nos dice que otra pena, que es la de estar atado, esa fue continua desde el momento que lo apresan hasta el momento de la crucifixión, y ahí queda también atado ya no por cuerdas sino por clavos. O sea, ya no se puede mover, ya no puede tener libertad en sus movimientos, y prácticamente todo esto lo hace, o sea, para liberarnos a nosotros de las cadenas del pecado. Nosotros hemos vivido toda nuestra vida atados, presos en el pecado. Nuestra vida se ha desarrollado siempre a través de actos, pero de actos separados de la voluntad divina. Y con Dios, en la relación de Dios-hombre, no hay intermedios, no hay actos indiferentes. O hay un acto unido en la voluntad de Dios, o hay un acto no unido en la voluntad de Dios. Por lo tanto, no hay un acto intermedio.
Sí,
¿no? Todos aquellos que decimos a veces, no, yo no hago mal, yo soy bueno, yo no hago esto, no hago lo otro, no le hago daño a nadie, pero yo soy bueno, pero no soy fanático, ¿sí? Perdón, pero aquí no hay eso. O eres frío,
sí,
o eres caliente.
Hemos vivido libertad, libres para atarnos al pecado.
Así es.
Y ahora debemos atarnos para ser libres en la divina voluntad.
Así es. Y esa es la causa de las cuerdas y la atadura de Jesús durante toda su pasión. O sea, el liberarnos, Él está reparando al Padre por este encadenamiento que hemos hecho de nosotros mismos al pecado. Y ahora Él quiere redimirnos por medio de este, de esta situación, encadenado toda la pasión, sin movimiento, y muere encadenado a la cruz, pero por tres clavos. ¿Sí? O sea, es curioso, ¿no? Pero bueno, es simplemente entender que nunca, nunca, nunca hemos estado libres. Y ahora Jesús nos ofrece sus cuerdas, sus cadenas, para desatarnos de las cuerdas del pecado. Pero en ocasiones estamos tan habituados a nuestra vida anterior, tan habituados al pecado, porque esa es la palabra, que ya no queremos ser liberados. Nos encanta vivir dentro de este mundito de corcholata, o sea, pequeñito, y pensamos que esa es la libertad. Es más, lo hemos tergiversado a tal grado que ahora decimos, es que yo soy libre para hacer de mi vida lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es, no se dice con estas palabras, pero creo que nos entendemos, lo que yo quiero es vivir atado al pecado. Yo quiero vivir atado a la libertad, a la lujuria, al vicio, a lo que sea, ¿sí? Cuando que el único que nos puede dar esa plena libertad es en Dios. Y ahora nos la quieren voltear, porque nos dicen, no, es que tú quieres, es que Dios te quiere aquí.
Sí.
Perdón, pero eso es un absurdo. En Dios no hay ataduras. En Dios es la plena libertad. Estos son conceptos a veces un poco difíciles de poder entender. ¿Pero qué es la libertad de Dios? ¿Cuál es la libertad de Dios? Hay un bien y un mal. El bien nos proporciona todos los, ¿cómo diríamos?, satisfactores necesarios. Y hay un bien absoluto. El bien absoluto es Dios. Es el bien que cubre todas las necesidades y todas las carencias y todo lo que el ser humano puede desear. Y Dios es el bien absoluto, total. No hay nada en Él que sea negativo. Por lo tanto, el bien en Él es la libertad. Podernos espaciar donde quiera sin el temor de quedar atado a algo. Y ahora dicen que eso es quedar atado.
Sí.
Digo, qué absurdo, ¿no? Cuando que quedar atado es simplemente quedar atado en el pecado. A ver, el que es, no sé, el que es alcohólico, que se libere del alcohol. El que es adicto a las relaciones, ¿cómo diríamos? Difíciles. Que se libere de eso. El que es adicto al trabajo, incluso al trabajo, que se libere de eso. El que es adicto al poder, que se libere de eso. El que es adicto a la soberbia, que se libere de eso.
A los actos piadosos. ¿Está bien? ¿Hay alguna
adicción? A los actos piadosos. Así es. O sea, podemos ser adictos a todo. En Dios es libertad.
Sí.
Eso es maravilloso, ¿no? Y eso nos lo empieza a decir Jesús desde el Evangelio. O sea, para que sean libres. Yo he venido para que tengan una vida plena, una vida sin ataduras. Los he venido a liberar. ¿A liberar de qué? Del pecado. Y pensamos que el pecado es matar, robar, fornicar, adulterar, decir mentiras y ya. No, es nuestra vida.
Es nuestra vida. Vida sin Dios.
Sin Dios, exactamente.
Sin unirla a Jesús.
Así es. El enemigo es muy astuto, muy, muy astuto, y nos cambia totalmente la forma como se presentan las palabras y nos hace entender cosas que no son reales. Jesús dice algo que es digno de tomarse en cuenta. Nunca discutan con el enemigo.
Sí.
Porque tiene una inteligencia superior y siempre les va a ganar. Al enemigo simplemente se le ignora. Esa es la forma de ganarle. Pero si lo trato de razonar, ya me llevó.
Y será tanto en inteligencia o como en conocimiento de Dios. Él conoce más a Dios que nosotros.
No, por supuesto que no.
¿No?
No. Lo vio, lo tuvo, o sea, tuvo muchas cosas de él, de Dios, tuvo muchos dones de Dios, pero en el momento que él se sale, que él desobedece, pierde todo aquello y queda total y absolutamente en la oscuridad. ¿Sí? Entonces sabe que Dios existe, sí, pero su, no sé, yo creo que ya soberbia es decir poco, ¿no? Yo diría más bien, perdonen la palabra, su idiotez, porque es su idiotez, lo lleva a pensar que puede ganarle a Dios. Por lo tanto, no conoce a Dios.
Sí, pues no.
¿Sí se entiende? Uh-huh, uh-huh. Si yo conociera quién es Dios, simplemente no me lo enfrento.
Sí, lo que conoce más es nuestras cuerdas ocultas. Así que es. Nosotros no las conocemos.
Así es. Sin embargo, bueno, a veces le hacemos el favor de elevarlo a la calidad de un ángel superior. Caído, pero superior.
Sí.
Seguimos, ¿no?
Entonces, si quiere caminar en el bien, siente las trabas de las cadenas y queda obstaculizado en su paso. El estorbo que siente lo agota, lo debilita y lo lleva a nuevas caídas. Si obra, siente el impedimento en las manos y casi queda como si no tuviera manos para hacer el bien. Las pasiones, viéndolo tan atado, hacen fiesta y dicen, «Es nuestra la victoria». Y de rey que es el hombre, lo vuelven esclavo de pasiones brutales. ¡Cómo es abominable el hombre en el estado de culpa! Y yo para romper sus cadenas quise ser atado, y no quise estar en ningún momento sin cadenas, para tener siempre listas las mías para romper las suyas. Y cuando los golpes, los empujones me hacían caer, yo le extendía las manos para desatarlo y hacerlo libre de nuevo.
El comentario que hace Luisa al final de ese, de esa lectura es interesante, ¿no? O sea, porque ella dice que veía a todas las personas, a casi todas las personas, atadas por cadenas que daban piedad.